Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Me gustaría darte noticias que te ayudaran a subir la cuesta de enero con más facilidad, pero no puedo. No hay muchos alivios económicos en el horizonte inmediato. Y el crédito al consumo se ha disparado estas Navidades, a cifras no vistas desde 2008, cuando la burbuja estaba a punto de reventar. Y ahora toca, claro, devolverlo prestado y apretarse el cinturón. Para empezar, nos va a tocar pagar más por la cesta de la compra. Desde el 1 de enero habrás empezado a notar que el IVA de los alimentos básicos, como el pan, los huevos, las legumbres, pues ha vuelto a subir al 4%. También sube el IVA de otros productos habituales, como la pasta. Espaguetis o macarrones vuelven a tener un IVA del 10%. Claro, todo esto pasa porque el gobierno ha tenido que renunciar a parte del llamado escudo social, ese conjunto de medidas extraordinarias que aprobó para combatir la brutal subida de precios que España y Europa arrastran desde hace más de 2 años. El gobierno tenía otra vía para aliviar el bolsillo de los españoles, deflactar el IRPF. Pero como bajar impuestos o recortar gasto público son sacrilegios para la mentalidad de este gobierno, pues el consumidor va a tener ahora que afrontar un nuevo agujero en su bolsillo. Porque María Jesús Montero no estaba dispuesta a seguir perdonando los 2.000 millones de pavos que Hacienda dejaba de ingresar desde que entraron en vigor las medidas contra la inflación. Por cierto, también sube la electricidad, y por los mismos motivos que los alimentos, el fin del llamado escudo social. La factura eléctrica tendrá de nuevo un IVA del 21%. Otra botellita de champán para Montero, o sea, para la máquina recaudatoria del Estado. Que los fastos del año franco no se pagan solos, ¿eh? Ahora, hay una buena noticia si eres uno de los 9 millones de pensionistas que hay en España. Tu pensión va a subir un 2,8%. O sea, si la pensión media es de unos 1.400 euros, pues vas a ingresar unos 40 euros más al mes. Y desde un punto de vista personal, oye, la noticia es buena. Ahora, desde el punto de vista del país, no tanto. Porque ese desembolso, multiplicado por el número de pensiones, va a disparar la partida de gasto a niveles insostenibles a medio y largo plazo. Pero el gobierno no quiere exponerse a perder el voto de los pensionistas porque ya tiene bastante con el enfado de los funcionarios que se van a quedar sin Muface. Y si tienes una hipoteca tipo variable o tipo mixto, hay buenas noticias, eso sí, porque vas a notar en este 2025 que la cuota mensual irá abaratándose por la bajada de los tipos de interés. Algo es algo. En todo caso, ya sabes cómo se suben las cuestas, como esta de enero. Paso a paso y sin mirar arriba, porque arriba está el Ministerio de Hacienda. Así que no mires, que corres el riesgo de desanimarte.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues Jorge, hablando de cómo se presenta el año económico, ha estado hoy en Herrera en COPE el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que presume de los datos récord de empleo en España, pero lo hace en el mismo día en que España vuelve a tener el dudoso honor de ser el país con más paro de toda la zona euro, según los datos de Eurostat. Carlos Cuerpo, además, ha negado que los propietarios de vivienda en España estén en desprotección a la hora de ofrecer sus casas para alquilar.
Lo que tenemos es una situación en cuanto a protección de los derechos de los propietarios, donde pueden poner a disposición del mercado sus viviendas sin tener ningún miedo. Yo creo que ese es un elemento que hay que poner sobre la mesa y en el cual tenemos todos que ayudar y que acompañar. Ahora mismo la propiedad privada de la vivienda está garantizada.
Hoy además comienzan oficialmente las rebajas con buenas expectativas. Esperan hasta 170.000 contrataciones, según señala Randstad, la mayoría en el sector de la logística y el transporte. Aunque a vista de todos, las rebajas ya no son lo que eran.
No soy muy fan de las rebajas, la verdad. No me creo muchas cosas, pero bueno, hay alguna vez que encuentras alguna buena, sobre todo en marcas. Vengo a cambiar una cosa de Navidad realmente.
No va a aprovechar para coger.
A ver, si veo algo sí, pero no es un 100%.
Los continuos descuentos a lo largo del año dejan en el olvido aquellas grandes imágenes de clientes entrando a la carrera en grandes almacenes cada 7 de enero. Y la OCU además recuerda que los productos rebajados siempre deben mostrar el precio que tenían antes del descuento y que tienen que llevar al menos 30 días a la venta. No vale recuperar lo que se quedó en el almacén. Y además estamos pendientes de la región china del Tíbet tras el terremoto de 6,8 grados. Estos son sonidos de las labores de rescate intentando buscar víctimas bajo los escombros. El último dato oficial es de al menos 95 fallecidos y 130 heridos en esta zona cercana al Himalaya.
Y en los deportes, el Real Madrid va camino de Jeddah con Álava y está pendiente de Vinicius. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Augusto, buenas tardes. Hasta ahora tiene previsto el Real Madrid viajar a Arabia para disputar la Supercopa. El jueves juega contra el Mallorca y está pendiente de conocer cuántos partidos de sanción tiene Vinicius después de su expulsión en Mestalla. Jeddah, Miguel Ángel Díaz.
El equipo va a volar a Arabia con Vinicius a expensas de la sanción que le caiga en el día de hoy tras su expulsión en Mestalla. El club cuenta con que como mucho sean dos partidos que cumpliría en Liga y que por lo tanto no le afectaría para disputar la semifinal del próximo jueves ante el Mallorca. Ancelotti se lleva a 24 futbolistas, entre ellos a David Alaba, que apura los plazos para reaparecer. El central austriaco se entrenará con sus compañeros, pero no tendrá minutos en la competición. Forman parte de la expedición seis canteranos, entre ellos Loren y Diego Aguado, que ayer tuvieron minutos ante la Deportiva Minera.
El Barcelona ha presentado esta mañana ante el Consejo Superior de Deportes la documentación para inscribir a Dani Olmo. Si se admite, hay un plazo máximo de 5 días para pronunciarse. Y finalmente, hoy nos ha presentado la documentación para activar la moción de censura a Joan Laporta.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Libertad! ¡Libertad! Un aplauso para ¡Libertad! Nuestro presidente, Edmundo González.
La gira de Edmundo González por el continente americano continúa. Panamá y República Dominicana son las siguientes paradas después de que el presidente electo de Venezuela haya logrado el importante apoyo público del gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, quedan solo 3 días para el 10 de enero y sigue siendo un misterio cómo y por dónde piensa entrar en Venezuela Edmundo González para intentar tomar posesión si es que llega a conseguirlo.
Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es necesario poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales de nuestras Fuerzas Armadas.
El presidente electo pide la ayuda del ejército para entrar a su propia toma de posesión y para intentar evitar que Nicolás Maduro se autoproclame presidente sin el aval de las urnas. Pero al mismo tiempo que crecen las expectativas y las adhesiones internacionales, crece también la amenaza del régimen.
Sabe el señor González Urrutia que apenas asome un dedo en Venezuela será detenido.
Así es como habla un mafioso. Es el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, que incluso amenaza a los posibles acompañantes de Edmundo González, porque con él anuncian también su entrada a Venezuela esta misma semana varios expresidentes de países iberoamericanos.
Él dice que viene con unos expresidentes. Vengan, señores expresidentes, que los estamos esperando. Santos, Pastrana, Fox, Quiroga, todos tienen su espacio listo, preparados para recibirlo. Algunos dirán, no se atreverán en Venezuela. No nos atreveremos. A la hora de defender la patria nos atrevemos a cualquier cosa.
Su espacio listo en el helicoide, hay que suponer. Bueno, cabe recordar que el propio Felipe González se mostró dispuesto a acompañar a Edmundo González en este intento de entrar en Venezuela y tomar posesión, y que también José María Aznar y Mariano Rajoy forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas. De momento, Maduro se ha encargado de blindar Venezuela con controles en aeropuertos y carreteras para impedir la entrada del opositor a su país. El chavismo, además, intenta lanzar un mensaje de fuerza presumiendo de haber detenido a cientos de extranjeros a los que acusa de terrorismo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que hay 125 mercenarios extranjeros detenidos. Los detenidos son ciudadanos de Alemania, Israel y Estados Unidos, entre otros países, ha informado el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Han sido acusados de planear actividades terroristas y actos de desestabilización. Y dice el gobierno venezolano que tienen alguna conexión con la líder opositora María Corina Machado. Tanto los chavistas como la oposición han convocado a sus seguidores para que participen en manifestaciones el jueves, unos en apoyo de la toma de posesión de Maduro como presidente y los otros a favor de que sea Edmundo González quien sea investido el viernes como jefe de Estado de Venezuela. Han sido desplegados 1.200 agentes de las fuerzas de seguridad en todo el país, según el gobierno de Caracas, para garantizar la paz antes y durante la toma de posesión de Maduro.
Pues la dictadura ofrece hasta $100,000 de recompensa para quien brinde información o facilite el arresto de Edmundo González de aquí al viernes. Y de momento lo primero es el mensaje que esta misma tarde tiene previsto lanzar la líder de la oposición, María Corina Machado, para animar a los venezolanos a salir a la calle de forma masiva en la víspera de la toma de posesión este próximo jueves, día 9. Y sí, la operación de los opositores se presenta muy, muy complicada. Pero el mero hecho de que el chavismo esté mostrando este grado de nerviosismo y suba el tono de las amenazas ya es un síntoma de su propia debilidad y de las dudas que estos días recorren las filas de la dictadura ante su intento por llevar a cabo el golpe definitivo a la democracia en el país.
Y hoy, 7 de enero, pues todavía es una jornada, digamos que a medio gas, ¿no?, en muchos puntos de España tras el Día de Reyes. Pero el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado sí que ha vuelto con fuerza, con una decisión importante dentro de este caso, porque ha instado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a que recupere los mensajes y las llamadas que hizo Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, con el mismo teléfono del que se deshizo después de ser imputado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Recordemos que el fiscal general está investigado por presunta revelación de secretos referentes al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y ojo, porque si se rastrean todas las llamadas y sus mensajes, podríamos saber quién y qué hay detrás de esa filtración.
Cero mensajes en el móvil, un cambio de terminal que empezó a funcionar una semana después de que el Supremo imputase al fiscal general y la utilización de dos tarjetas en el terminal, una a nombre de García Ortiz y la otra a nombre de un departamento del Ministerio de Hacienda. El magistrado Ángel Hurtado ha pedido a la UCO que intente recuperar el contenido de los dos números de teléfono vinculados a García Ortiz y solicita a las operadoras telefónicas que faciliten el tráfico de llamadas emitidas y recibidas, los titulares de las líneas, los paquetes de datos y la identificación del emisor y receptor de los números de teléfono. Todo ello entre los días 8 y 14 de marzo, los dos incluidos. En el análisis del móvil de la otra imputada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, comunicaba a García Ortiz que la nota de prensa está perfecta, aunque apetecía introducir un poquito de cianuro. Y además hay mensajes que se cruzan y apuntan a Moncloa y a la sede del PSOE, según se pudo saber tras el análisis del teléfono del ex líder del PSOE madrileño, Juan Lobato.
Y se da la circunstancia, Patricia, de que justo entre esta semana y la próxima declaran por este mismo caso hasta 12 testigos, incluido el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que lo hace mañana mismo.
A las 10 de la mañana, Miguel Ángel Rodríguez acude como testigo al Supremo. Una declaración a petición del fiscal general y de su defensa, la Abogacía del Estado. Consideran que la primera revelación de secretos fue precisamente del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso a través de las redes. Y según ellos, eso demuestra que tuvo acceso a una parte de los correos electrónicos. El 16 de enero, la semana próxima, declararán como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el fiscal del caso, Julián Salto, y los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía Superior de Madrid.
Y más allá del caso del fiscal general, lo que comienza es un mes repleto de citaciones en los juzgados, comenzando también esta semana por el hermano de Pedro Sánchez, también imputado.
Eso será el jueves, pasado mañana, el 9 de enero. David Sánchez Castejón, o David Azagra, como se le conoce en su mundo profesional, está citado como investigado por una juez de Badajoz. Una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y delito fiscal. Se trata de aclarar por qué trabajó desde Portugal sin tener concedido el teletrabajo y por qué se modificó su puesto sin concurso alguno. Y el día 22, más testigos del caso Begoña Gómez, entre ellos dos vicepresidentes rectores de la Complutense sobre el software para empresas creados desde la cátedra y como colofón Pilar y fuera ya de la familia de Sánchez, Íñigo Errejón. Junto con su denunciante, el exportavoz parlamentario de Sumar tiene que acudir a los juzgados madrileños el día 16, investigado por acoso sexual.
Uno parar, Patricia. En fin, son las citas judiciales que van a seguir marcando el ritmo al gobierno en este nuevo año. Gracias.
A ti.
Y por cierto, acabamos de conocer que el juez Leopoldo Puente desestima el recurso que presentó José Luis Ábalos en contra de la petición del suplicatorio al Congreso de los Diputados. El juez dice que hay suficientes indicios contra el exministro y no simples sospechas, así que el proceso pues sigue su curso. Y en medio de todas estas noticias, Jorge, hoy dejan la primera fila del PSOE dos de sus líderes territoriales.
Pero no se van como medida de protesta, ¿eh?, por lo que está pasando el centralismo en su partido. No, no. Se van como se iban los lacayos del Rey Sol de la Galería de los Espejos, caminando de espaldas y con el espinazo doblado para no dar la espalda a su señor, al mismo que les está echando. Porque se van porque el amo quiere colocar en su lugar a candidatos todavía más afines. ¿Se puede? Pues sí, parece que sí. Por ejemplo, en Castilla y León, donde Luis Tudanca ha anunciado hoy que no optará a la reelección.
Hace dos años también escuché a muchos y escuché mucho y decidí quedarme. Nadie me obligó entonces a quedarme, nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Lo fue entonces, lo es hoy.
Personal, dice. Ay. Y lo mismo en Andalucía. Juan Espadas tampoco optará a seguir liderando la mayor federación del PSOE de toda España.
Opto por unir mi fuerza a una candidatura ganadora, sin duda, justamente por eso y no por otra cosa, decido apoyar. Una opción ganadora y dar un paso al lado.
Bueno, en el caso de Andalucía parece que esta opción ganadora, como dice Espadas, podría ser la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que se resiste a luchar contra el presidente Juanma Moreno. Pero veremos. El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta este viernes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Pues va a ser ahí cuando veamos claro ese proyecto de Sánchez, de seguir colocando a los más fieles entre los fieles, ¿no?
Sí, y María Jesús Montero va camino de convertirse en el quinto miembro del Consejo de Ministros que compagine sus responsabilidades al frente de una cartera con un liderazgo territorial. Porque la vicepresidenta es vista como la única capaz de garantizar que la Federación de Andalucía no vuelva a partirse en dos en unas primarias e intentar la reconquista de un antiguo granero de votos cada vez más consolidado para el PP. Los elogios a Montero han llegado hoy por boca de Pilar Alegría desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Que aparte de ser una enorme política, tiene una inmensa capacidad de trabajo. Y hasta aquí me voy a quedar porque que sean los militantes quienes decidan y quienes elijan.
Todos los socialistas asumen las dificultades de hacer frente a Juanma Moreno en las próximas autonómicas, pero Pedro Sánchez parece decidido a pelear al máximo, lanzando a su número dos en el siguiente ciclo electoral. El desgaste hace mella también en Castilla y León, necesitado el partido de un revulsivo tras 10 años bajo la misma Secretaría General. La presión interna dará paso a Carlos Martínez, alcalde de Soria y apuesta de Ferraz.
Que elija los militantes, decía Pilar Alegría, qué graciosa. Muchas gracias, Rick.
Gracias a ti.
Bueno, pues así están las cosas mientras va a entrar con fuerza la gripe. Es lo que dicen las autoridades sanitarias, que después, Jorge, de las reuniones familiares de estos días, pues es lo que tiene. Por cierto, hay zonas en España ya con una alta presión en los hospitales, como en Barcelona, donde ha habido demoras de hasta 10 horas ya en urgencias. Y luego está el noravirus, que es uno de esos virus estomacales que este año, por lo visto, sorprende a mucha gente y está siendo muy contagioso. ¿Tú has pillado algo?
Yo no. Yo estoy fuerte como un roble.
Qué bien, yo de momento... Bueno, yo pillé una afonía a principios
de noviembre. Pero si tú y yo hemos estado en Canarias, ¿qué vamos a pescar en Canarias?
Nada, divina. Allí es que es todo lo que se pesca es bueno, la verdad.
Pues sí.
Aparte de una temperatura envidiable. Pues nada, vamos a cruzar los dedos, ¿eh? Y los demás, mucho cuidado con los virus.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Querida energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos: ¡madre mía, que alguien abra una ventana! Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Terminadas las fiestas de Navidad, ahora toca la resaca del exceso de comida y de gasto en general. Pero para aliviarnos un poco esa cuesta de enero llegan las rebajas, esos precios especiales que nos permiten comprar esas cosas que habitualmente nos supondrían un gasto excesivo y que ahora están pues más rebajadas. Según la Asociación Española de Consumidores, vamos a gastar 181 euros de media, es un 17% más que en 2024. Muchos dicen que no creen en las gangas, sin embargo, quien más quien menos acaba picando en esa oferta que se nos presenta casi irresistible. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú te has dado una vuelta por el centro, donde hay muchas tiendas, muchos centros comerciales, ¿y has visto a mucha gente ya buscando rebajas?
Pues a pesar del frío que hace, sí se nota bastante movimiento en los establecimientos comerciales de nuestra ciudad. Se pueden ver ya colgados prácticamente en todos los escaparates esos carteles que anuncian sus descuentos, incluso del 70%, que incitan también a la gente a entrar en las tiendas y salir cargados de bolsas. Y a pesar de las ofertas, pues muchos no confían en que los productos estén realmente rebajados. Según la Asociación Española de Consumidores, el 81% cree que no va a suponer ningún descuento adicional al periodo normal de ventas.
No soy muy fan de las rebajas, la verdad. No me creo muchas cosas, pero bueno, hay alguna vez que encuentras alguna gana, sobre todo en marcas. Vengo a cambiar una cosa de Navidad realmente.
No va a aprovechar para coger todo.
A ver, si veo algo sí, pero no es un 100%.
Aún así, hay quienes afrontan las rebajas con ilusión y aprovechan para comprarse ese capricho que tienen desde hace tiempo en mente. Un traje de esquí, un abrigo, unos zapatos. Y las rebajas son una buena oportunidad también para renovar algunas prendas del armario que nos resultan más caras durante el resto del año.
Claro.
Realmente creo que no bajan los precios. Solamente es para atraer a la gente y que venga y que compre más.
¿Este año vas a aprovechar la rebaja?
Espero que sí, porque tengo dinero y quiero aprovechar.
Y como bien decías, es un buen momento para eso, para conseguir lo que quizá queremos, pero a un precio más rebajado. Pero cuidado, porque no tenemos que olvidar nuestros derechos como consumidores.
Sí, es muy importante fijarnos bien en el producto y en los precios antes de comprarlo. Lo interesante habría sido monitorear durante estos últimos 30 días los precios de lo que queremos comprar y de esta forma podríamos verificar que el producto de rebajas está realmente en oferta. Pero si no lo hemos hecho y compramos igualmente, hay que prestar atención a algunas recomendaciones que nos ofrece Ileana Izbernicianu, directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Aprovecho las rebajas para ciertas cosas, pero intento moderar el consumo también dentro de lo posible. También compro menos el resto del año y aprovecho las rebajas.
Se estima que de media vamos a gastar unos 181 euros por persona, pero desde la OCU recomiendan un consumo responsable, reflexivo y moderado para no empezar enero en números rojos.
Gracias, María.
A ti, Pilar.
Todo esto en un día en el que la verdad es que todavía va a hacer frío. Sobre todo esta mañana lo ha hecho, pero ya un poco menos, ¿eh? Fíjate, lo estamos notando, aunque sobre todo notamos que por la noche ya no hay heladas. Y es que las temperaturas mínimas son las que más van a subir en los próximos días. Esta madrugada, de hecho, los termómetros no van a bajar de los 9 grados en el centro. El cielo va a estar muy nuboso, eso sí, por la tarde, con máximas de 10 grados, pero sin lluvia, que se espera para mañana por la tarde. Son las 2 y 23 minutos, vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Vamos a la DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora encontrarán complicaciones de entrada a Madrid por la A4 en el entorno de Pinto y también tráfico en aumento ya en la A6 a su paso por el Plantío. En el resto de carreteras de toda la comunidad, por el momento, situación tranquila.
Pues esto en cuanto al tráfico. Y si este año has adornado tu casa con un árbol natural, atento a los consejos que te vamos a ofrecer enseguida.
Hay
muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los árboles de Navidad artificiales son contaminantes porque utilizan mucho plástico que además se desprende con facilidad, ¿no? Esas pequeñas hojitas que imitan a las naturales se caen y no dejan de ser pues microplásticos. Por eso hay cada vez más gente que opta por comprar un árbol natural con su maceta, su cepellón y luego adornarlo. Si eres de los que ha elegido esta opción, ahora te toca plantarlo de nuevo y cuanto antes mejor. Pero cuidado porque no podemos plantarlo en cualquier sitio. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
De hecho sería un riesgo hacerlo, por ejemplo, en el monte.
Sí, porque aunque esa sería la opción más natural, la que se nos ocurriría a todos, hay que tener en cuenta que el abeto no es un árbol autóctono y si lo plantamos en nuestros bosques podemos generar problemas, porque vamos a invadir un espacio con una planta que no pertenece a ese ecosistema. Miguel Higueras es agente forestal.
Los abetos no son una especie autóctona de la Comunidad de Madrid y plantarlos en los montes, en los bosques, puede provocar riesgos al ecosistema por desequilibrios, bien sea por plagas, enfermedades o incluso por incendios forestales. Lo mejor que podemos hacer es dirigirnos a cada ayuntamiento y ver si en alguna zona verde estos abetos pueden ser plantados.
Si hemos optado por un árbol natural, tenemos que haberlo comprado en maceta con su cepellón, es decir, con sus raíces. Pero ¿en qué condiciones lo debemos mantener para asegurarnos la supervivencia?
Si estos abetos han estado bien cuidados en casa, alejados de fuente de calor o cerca de ventanas, tendrán más posibilidades para sobrevivir.
Después, en cuanto podamos, lo antes posible, sacarlo al exterior y entregarlo en lugares específicos, como la Escuela de Ingenieros de Montes. Hay un servicio de recogida a domicilio. Los ejemplares recuperables se volverán a plantar y los que no se pueda se convertirán en compost. El Ayuntamiento de Madrid también ha habilitado puntos de recogida hasta el 31 de enero. Se pueden depositar en el vivero de estufas, en el Retiro y en el vivero de la Casa de Campo. Estos árboles se plantarán en parques y jardines de Madrid.
Pues tomamos buena nota. Gracias, Belén. Y mañana de nuevo, coincidiendo con la vuelta al cole, los autobuses de la EMT volverán a ser gratuitos, excepto la línea express del aeropuerto. Una gratuidad durante todo el día de mañana, miércoles y jueves. Es una medida que ya viene siendo habitual en los días señalados y que está dando muy buenos resultados porque anima a utilizar el transporte público. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
De manera que muchas personas que no suelen utilizar el transporte público en el día a día lo hacen ese día y además a partir de ese momento lo empiezan a utilizar también de manera mucho más asidua, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una de las razones por las que en estos momentos la empresa municipal de transportes está, como digo, en máximos históricos de utilización. Por lo tanto yo creo que es una buena medida y por supuesto pues animar a los madrileños a que utilicen el transporte público de Madrid.
Y el PSOE ha presentado una denuncia en los juzgados contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber presuntamente filtrado en un chat datos personales de dos periodistas obtenidos por un policía que les pidió identificarse cuando se encontraban en las inmediaciones del domicilio que comparten Ayuso y su pareja Alberto González Amador. Unos hechos que serían constitutivos de un delito de revelación de secretos. Una denuncia por la que se le ha preguntado al alcalde de Madrid, que ha cuestionado que se haya tardado 10 meses en denunciar. Dice que están desesperados y que pretenden comparar una declaración testifical con una imputación del fiscal general del Estado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo and Go, en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Y la criminalidad ha descendido un 1,1% en la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Es la única autonomía en la que se ha producido una bajada junto a La Rioja y Melilla, mientras que a escala nacional se ha producido una subida generalizada. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE con un Peugeot y ahora conduce una apisonadora. Dos varones socialistas acaban de ser laminados esta misma mañana, Luis Tudanca en Castilla y León y Juan Espadas en Andalucía. Ojo, no estamos hablando de dos críticos, precisamente, como Paje y Lambán. Tudanca y Espadas han sido sanchistas hasta la extenuación, hasta la humillación, porque hace falta tener tragaderas para defender la amnistía en Sevilla o en Valladolid. Estos dos ya ex-varones han tragado sanchismo como campeones. Han aplaudido la amnistía, el cuponazo, lo que hiciera falta, con tal de complacer a Pedro. Pero no ha sido suficiente. El César es caprichoso y tenía otros planes. ¿Cuáles son esos planes? Pues está muy claro. Colocar a peones aún más manejables para asegurarse una sumisión absoluta, con vistas al próximo ciclo electoral. Incluso con vistas al post-sanchismo. Yo creo que Pedro intenta dejarlo todo atado para sucederse a sí mismo a través de sus ministros. Lo hizo purgando a Lobato para imponer a Óscar López en Madrid, a Diana Morán en Valencia y ahora pretende imponer a María Jesús Montero en Andalucía y a Pilar Alegría en Aragón. El secretario general que reconquistó el trono de Ferraz reivindicando las primarias y el federalismo frente al malvado aparato hoy aplica el rodillo desde Madrid sin ningún miramiento. ¿Y qué han dicho sus víctimas más recientes? Pues esta mañana han comparecido el andaluz y el castellano leonés con sus propias cabezas debajo del brazo, pero han fingido que se van encantados. Y por voluntad propia, mira, escúchales.
Hace 2 años también escuché a muchos y escuché mucho y decidí quedarme. Nadie me obligó entonces a quedarme, nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Lo fue entonces, lo es hoy. Creo que ha llegado el momento de un nuevo proyecto en Castilla y León.
Decía ayer el primer ministro de Canadá, Trudeau, si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en las próximas elecciones autonómicas. En los de autonómicas, aplíquense.
Que nadie les obliga y que se van para que gane el mejor. Y... Pero claro, ¿qué van a decir? Si dicen la verdad, y la verdad es que la democracia interna ha desaparecido del PSOE, pues entonces pierden la posibilidad de un carguito de consolación de esos con los que Pedro acostumbra recoger del suelo a los árboles que él mismo ha talado. Pues una embajada, una subdirección, un puestito en un consejo de administración de una empresa pública. Pedro hace esas cosas para que el escarmiento del escarmentado sea más llevadero, para que su estómago quede agradecido y nadie le monte motines. Pero aún así, en las palabras de Espada se podía leer una decepción evidente con las maniobras oscuras de Ferraz. El hombre se va con dolor, se va como un fusible fundido. Pero así funciona el sanchismo, te utiliza hasta que te gasta. Y así se las gasta el amigo de Puigdemont, de Coldo y de Aldama, Santos Cerdán, que es el ejecutor de Pedro para los trabajos sucios. Y así entendemos mejor el año franco que se ha inventado Pedro Sánchez, porque a la sede de Ferraz le está creciendo su propio Valle de los Caídos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la operación Escape Room.
en la que una mujer ha sido detenida por retener y obligar a un hombre a mantener relaciones sexuales. Ha ocurrido en Coria del Río, en Sevilla. La detenida había acosado con llamadas a la víctima y le había coaccionado durante varias semanas amenazando con denunciarle por violencia de género si no consentía mantener relaciones. Según la policía, había hecho lo mismo con varios hombres a quienes conocía por redes sociales.
Madre mía. El servicio de tranvía de Metro Valencia recupera hoy la normalidad de horarios más de 2 meses después de la dana.
Sí, es otro paso más dentro del proceso que hoy además se está viendo de cerca Ángel Expósito y el equipo de la Linterna en las zonas más afectadas por la dana, donde además hoy han vuelto a las clases los niños.
Acompañas a los niños desde 3 añitos hasta tíos ya que van a salir a hacer su bachillerato y les ves con ilusión. Ves una ciudad completamente triste, ya limpia, bastante más limpia de lo que la vimos hace unas semanas, pero completamente, ¿cómo decirte?, como si estuvieran llorando constantemente, llena de militares, ocupada completamente por el ejército. Pero ves a los chavales con ilusión y ves a los maestros, otros de los grandes olvidados de toda esta película, con una vocación absolutamente increíble.
Pues hoy la Linterna de COPE y Ángel Expósito recorren diferentes lugares afectados por la dana, coincidiendo con el regreso de los alumnos a las aulas tras las vacaciones de Navidad.
Y ojo que está llegando con fuerza la gripe.
Sí, por primera vez desde la llegada del COVID hace ya 5 años, se están detectando más casos de gripe que de coronavirus este año. El doctor Pascual Piñera es el jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia y ha explicado la situación en Herrera en COPE.
Estamos teniendo un pico bastante elevado de gripe en este momento. Estamos subiendo entre un 7 y un 10% según las zonas de los pacientes que consultan los servicios de urgencias y fundamentalmente por complicaciones de patología respiratoria producida por el virus de la gripe, tanto la gripe A, gripe B. El virus respiratorio sincicial, que no tenemos que olvidarlo, y el coronavirus, afortunadamente, pues bastante menos.
Además de la gripe, está llegando con fuerza este año el llamado norovirus, uno de esos virus estomacales que sorprende porque suele ser más típico de épocas más cálidas del año. Se caracteriza por producir pues gastroenteritis, vómitos y fiebre sin previo aviso. Pero lo bueno de este norovirus es que apenas dura 3 días.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Hola, Pilar. 3 puntos de interés. Caso Dani Olmo. El Barça ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes un recurso pidiendo la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor. Si el Consejo lo admite, tiene un plazo máximo de 5 días para pronunciarse. Segundo asunto, moción de censura a Laporta. Hoy descartan presentarla. Estudian hacerlo los próximos días. Mañana rueda de prensa del socio promotor Jordi Farré. Y tercer asunto, estamos pendientes de la sanción a Vinicius por la expulsión en Mestalla. Se esperan 2 partidos... con lo que podría jugar la Supercopa. El Real Madrid viaja a Arabia con David Alaba, que es noticia porque se incorpora a las convocatorias, pero en principio no jugará, es baja Vallejo y hay 5 canteranos en la lista. En la Supercopa mañana Barcelona Atleti de Bilbao, el jueves el Real Madrid Mallorca. Hoy se completan los 16avos de final de la Copa del Rey con el Eldense Valencia, se juega a las 9, y en el Rally Dakar, primera victoria de un español. En motos ha ganado el salmantino Lorenzo Santolino.
Bueno, bien está. Gracias, Corro. Y este 2025 viene marcado por el comienzo de muchas cosas, pero también por un cambio de generación, la beta. Concretamente desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2039. Esa va a ser la nueva generación, niños que ya están naciendo y para los que la inteligencia artificial o la automatización pues será algo perfectamente cotidiano. Pero no lo único. Buenas tardes, Pilar García Muñiz.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Feliz año.
Feliz año.
¿Hasta cuándo tenemos que decir feliz año? No lo
pues
tengo yo
claro.
Pues yo
porque es el primer día que me incorporo
Hombre,
al programa.
Hombre, claro, por eso.
Pero ya mañana no.
No, mañana ya no.
Yo creo que ya no.
Ya no.
Bueno, que hablamos de una generación que va a representar el 16% de la población mundial y que cuando lleguen a la vida adulta, es decir, en 2065, ya habrán vivido cosas que ahora nos parecen impensables. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE y nos ha puesto algunos ejemplos.
Es muy probable que el ser humano ya haya viajado a Marte, que los niños utilicen en las escuelas ordenadores cuánticos y que el ser humano pueda llegar con cierta facilidad a los 130 años de vida. Es seguro que tendremos un planeta mejor cuidado, una sociedad más longeva y unas comunicaciones muchísimo más veloces de las que ahora tenemos.
Bueno, son los pronósticos que hace Jorge Alcalde. No sabemos si en 2065 qué pasará con Pedro Sánchez y seguirá gobernando, ¿no?
Seguramente.
Sí. Bueno, todo esto puede ocurrir o no, porque el futuro no deja de ser impredecible. En cualquier caso, a partir de las 3 de la tarde nos pondremos en la piel de los que forman parte de esta generación beta y sobre todo hablaremos de los desafíos que se les plantean.
Pues te escuchamos luego, Pilar, a partir de las cuatro, las tres... a partir de las tres, las dos en Canarias.
Uy, que venimos, que no nos acordamos de los horarios.
Es lo que pasa con las vacaciones.
Ha desconectado mucho.
Pero hemos puesto la contraseña bien en el ordenador.
Ah, eso está muy bien.
No, la mía había caducado, la tenía que cambiar.
Vaya día lleva, Jorge Bustos.
Gracias, Pilar.
A vosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues sí, los desafíos del futuro que son importantes, pero vamos a quedarnos de momento con lo más inmediato, ¿no? Con lo que va a pasar este año. Ahí es importante hablar ya de una subida importante, ¿eh?, que es la del precio de la luz. Bueno, ya te digo de entrada que va a ser difícil pagar facturas como las del 2024, porque el precio va a seguir subiendo. Primero, porque el IVA de la electricidad, que hasta ahora estaba en el 10%, ha vuelto al 21%. Segundo, desde el 1 de enero han bajado los descuentos en el bono social de la electricidad. Y luego, muy importante, el precio mayorista también se encarece por la falta de energías renovables. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si hacemos cuentas con lo que se puede saber de momento, a ver, ¿de cuánta subida estamos hablando?
Bueno, los cambios que trae la factura de enero nos van a suponer unos 10 euros más de media al mes, 120 euros más de media al año, según los cálculos que están haciendo las organizaciones de consumidores, de la subida no solo del IVA, Pilar, también el incremento de los cargos en un 33%, es esa parte fija de la factura que no depende del consumo y que se destina pues a cubrir conceptos como la subvención de las renovables o el coste sobrecoste de la generación de la energía en territorios extrapeninsulares. ¿Qué nos espera para enero? Pues los futuros del mercado mayorista están por encima de los 100 euros megavatio hora. Estos son niveles muy similares al mes de diciembre, que nos dejó la factura más cara del año, unos 90 euros de media, así que en enero pues esa factura rondaría los 100 de media para quienes tengan tarifa regulada.
¡Hala, venga! Y luego a estas subidas media, fijas hay que sumar, como decíamos, lo que ocurra con el precio que cuesta pues la producción energética, y eso va a depender sobre todo pues de cómo vaya a ser la primavera.
Sí, de ese comportamiento va a depender la intensidad de la subida, porque lo que esperan los analistas es que el precio de la luz siga subiendo. Antonio Cinturo, de Tempos Energía, lo tiene claro.
El statu quo del pool estará entre los 85 y 90 euros megavatio hora, más que de los 63 de media anual de este año.
Así, a priori, se espera una subida del precio mayorista de la luz del 40%, que podría haberse amortiguado si tenemos pues una primavera récord como la del año pasado, que dejó precios incluso en negativo, porque las renovables, sobre todo el sol, cubrieron el 70% de la demanda. Pero de momento esa ecuación no se da. Es bien distinta, tú lo has dicho, Pilar, las energías limpias no están tirando, los ciclos combinados se encarecen por la subida del gas y de momento nos toca pagar más, aunque sigamos lejos de los máximos del 2022.
O sea que vamos a desear una primavera muy ventosa.
Eso es, ventosa, soleada, bueno, también el agua nos viene bien, todo lo que sea verde. Bueno, escuchad que hace esos tres años, en la primavera del 22, la factura llegó a los 150 euros de media, es decir, que teníamos la luz en 300...
Ya, pero uno,
el pasado
se quedó allí y se nos olvida.
Ya lo sé.
Estamos en el presente.
Aquí necesitamos poner un poquito de cordura.
Gracias, Marta.
Venga.
Hoy, por cierto, sabemos que la inflación de la eurozona repuntó dos décimas en diciembre, según los datos de Eurostat, Jorge.
Y precisamente hoy ha estado en Herrera en COPE el ministro de Economía, Carlos Cuerp, que ha garantizado que la jornada laboral se va a reducir en España por la polémica que ha tenido con Yolanda Díaz. Otra cosa es que el propio cuerpo sepa cuándo, porque en ese punto es en el que discrepa con Yolanda Díaz. Tanto es así que Díaz dijo de él que era casi mala persona, que es como un grado menos de la mala persona, casi mala persona. Bueno, y lo es todo aquel que no apoye ciegamente su propuesta de reducción de la jornada laboral. Y hoy Cuerpo pues no ha querido tampoco cargar las tintas con ella.
¿Qué le parece el mal concepto que tiene usted, Yolanda Díaz?
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
Pero en cualquier caso, el primer Consejo de Ministros de este nuevo año, que se ha celebrado en Moncloa, pues ha venido marcado por Francisco Franco. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El gobierno ha nombrado un comisionado especial, será por nombramientos y carguitos, para el centenar de actos programados durante este 2025, cuando se cumplen 50 años de la flebitis, año flebítico.
Sí, y eso que el gobierno se declara incapaz de cifrar el coste del despliegue de actos por el aniversario, pero ha aprobado la estructura del comisionado especial, incluido ese comité científico asesor y la comisión interministerial para impulsar el calendario de actos en toda España. La Moncloa ha acordado con la Zarzuela celebrar el papel de la corona en la transición y deja en sus manos la asistencia o no de don Juan Carlos a algún evento. Lo dejaba entrever Ángel Víctor Torres.
El gabinete de presidencia del gobierno de España está en contacto permanente con la Casa Real y lo que hagamos lo acordaremos.
Y el mismo Ejecutivo ha instado al PP a rectificar tras haber declinado a Alberto Núñez Feijóo la invitación a los eventos. Ni su líder acudirá ni nadie del principal partido de la oposición.
Llamamos al Partido Popular a que rectifique, preservándola la democracia, o se quiere involucionar hacia los años oscuros en los que no había libertades, los que éramos perseguidos.
La onomástica redonda sirve a Pedro Sánchez en su intento de marcar agenda, de tomar la iniciativa con la memoria como ingrediente activador de la izquierda.
Para Torres va a ser el año Aldama, más bien, pero bueno. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y el portavoz del PP es Borja Sémper, escucha.
Nuestra alternativa es celebrar la democracia, celebrar los acuerdos constitucionales, celebrar la transición, ensalzarla y decirles a los, sobre todo y singularmente a los más jóvenes, esa época de la transición fue luminosa, que probablemente Sánchez sabe que en el 27 no va a ser presidente del gobierno y tiene que buscar efemérides raras para protagonizarlas él.
Y en los últimos días se ha viralizado la actividad de un buscador de oro que ha encontrado pepitas en un río de Extremadura. Es un explorador de nuestro tiempo que ha mostrado en redes sociales el vídeo de una batea con arena de río en la que brillan un montón de pepitas de oro.
Bueno, sí, la verdad es que yo desde luego desconocía que esto era posible hoy en día, lo reconozco, pero resulta que esta actividad nunca ha dejado de realizarse y que en regiones como Asturias pues vive además un resurgimiento desde hace años y se ha convertido en un hobby y también en un deporte atractivo para centenares de personas. Hoy le hemos preguntado en Mediodía Cope al nieto de Enrique Sanfín, considerado como el primer buscador de oro de España, que en los años 50, cuando nadie aquí en este país pensaba que había oro en los ríos, él siguió su pasión y empezó con esta actividad. Pero claro, ¿esto es legal? Es decir, ¿cualquiera puede ir a un río y ponerse a buscar oro? Pues dice que sí, pero con algunas condiciones.
Es una actividad legal siempre y cuando no uses nada a motor, o sea, tiene que ser herramientas manuales y zonas que estén permitidas. No te puedes meter en una zona protegida, por ejemplo, pero no metiéndote en zona protegida y un río normal y nada a motor, se podría cualquier persona.
Pues mira, para las próximas vacaciones, Pilar, de escapada ahora porque las tenemos recientes, estamos descansados. Pero cuando acumulemos un poco de estrés, nos vamos a Extremadura, cogemos oro y con ese oro pagamos por la casa rural.
Te digo una cosa, a mí me parece una actividad más interesante, por ejemplo, que la pesca.
Sí, y a mí más romántica que el Bitcoin.
También. Bueno.
Bueno, te quedas ahora con tu cupe más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en Cope.
¡Todo listo!
Athletic Club, Barcelona.
¡Hoy partidazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Uno de los atractivos turísticos de nuestra región es el Castillo de Manzanares el Real, una espectacular fortaleza que data del siglo XV, aunque esta se levantó sobre otra todavía más antigua. Este castillo, en el que entre otras cosas tuvo lugar la Constitución de la Asamblea de Madrid y el Estatuto de Autonomía, es uno de los lugares más visitados por los turistas en la región. Pues bien, hasta ahora ha estado gestionado por la Comunidad de Madrid en virtud de un contrato de arrendamiento que ha expirado el 5 de enero de 2025. Ahora ha vuelto a pasar su propietario, la familia Arteaga, pero esta no puede explotarlo porque carece de licencia para hacerlo, con lo que las visitas están suspendidas hasta que se arregle la cuestión burocrática que lo impide. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de una historia compleja que ha dejado muy preocupados a los madrileños, pero sobre todo a los vecinos de Manzanares el Real, que viven del turismo que atrae el castillo.
Y que no paran de ver que ese cartel cerrado al público, tal y como se encuentra ese imponente castillo del siglo XV de Manzanares el Real, desde este domingo por unas trabas burocráticas que podrían haberse resuelto hace ya meses. Fue en marzo pasado, en marzo, cuando la familia Arteaga, propietaria del castillo, comunicó al ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que no ampliaba el contrato de arrendamiento de estos últimos 60 años, pero no fue hasta hace solo un mes cuando el ayuntamiento y la comunidad empezaron a preparar la documentación. Así lo contaba COPE la alcaldesa de Manzanares el Real, Alicia Gallego, para quien este cierre temporal del castillo es una catástrofe.
Es un gran palo. Este yo creo que es el segundo monumento de la Comunidad de Madrid más visitado. Cuando estuvo con unos arreglos, estuvo cerrado unos meses y hubo repercusiones en estos establecimientos, porque claro, el nivel de visitantes disminuye notablemente y afecta no solo al municipio de Manzanares el Real, sino a toda la comarca.
La alcaldesa sí subraya la buena disposición del ayuntamiento y de la familia propietaria para encontrar ahora una solución lo antes posible, modificando incluso la normativa municipal. En esa misma línea, el abogado de la familia Arteaga, Miguel Temburi, nos contaba la voluntad de los dueños del castillo de mantenerlo abierto.
La familia, por supuesto, quiere mantenerlo abierto al público. Es consciente del valor turístico, cultural que tiene, y no tiene ninguna intención de mantenerlo cerrado.
El problema esencial aquí, Pilar, ha sido que para tener abierto el castillo, la familia propietaria necesita un seguro que exige una licencia de apertura. Licencia que no aparece, que no tenía la Comunidad de Madrid hasta ahora. Algo sorprendente para el abogado.
A nosotros nos sorprende, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, es una administración pública. Estábamos dispuestos, obviamente, a subrogarnos las condiciones que hubiese tenido la Comunidad de Madrid en una eventual licencia, pero tal licencia no existía. Bueno, oye, pues es la situación que había y tenemos que trabajar en otro contexto. Pero ya digo que la familia está dispuesta a actuar lo más rápido posible.
Pues a la espera de resolver esos problemas burocráticos, el castillo de Manzanares el Real, de esta localidad de 9.000 habitantes, va a seguir cerrado.
Y Ramón, ¿en cuánto tiempo podría estar de nuevo abierto el castillo?
Pues es una buena pregunta que hemos trasladado al abogado. Miguel Temburi trabaja con un horizonte, ojo, de varios meses.
Creemos que los primeros meses de 2025 va a estar cerrado. Yo trabajo con un horizonte temporal. Nos gustaría que a lo largo del primer semestre se pudiese solventar esta situación. Y si es antes, mejor.
Pues el castillo que mandó construir Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado, en 1475, donde se rubricó además el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en los años 80, no va a volver a abrir sus puertas en bastante tiempo para disgusto de sus vecinos y comerciantes. Por cierto, que la familia Arteaga, nos dice el abogado, también quiere reabrir el parque infantil próximo al castillo, que permanece cerrado desde septiembre.
Gracias, Ramón. Enseguida hablamos de reciclaje.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro. 50%
de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegó a nuestras casas hace poco tiempo, pero lo hizo para quedarse. Nos costó un poco entender lo que teníamos que depositar en él, pero ahora casi todos lo sabemos. El cubo marrón, ese que contiene los residuos orgánicos, ya forma parte de nuestras cocinas, junto con el amarillo, el de los restos, la bolsa de vidrio y el cartón. Ana Brismanes, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los madrileños ya nos hemos acostumbrado a reciclar y lo estamos haciendo bien, según el consistorio. De manera que hoy el Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado una planta de tratamiento específico de restos orgánicos en Valdemingómez.
Eso es, y se trata además de la octava planta de tratamiento que lleva ya, de hecho, unas horas funcionando a pleno rendimiento y que está destinada exclusivamente, como dices, a transformar esa materia orgánica recogida selectivamente en fertilizante de alta calidad. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Esta planta de los cantiles lo que nos permite definitivamente es que ese tratamiento de la materia orgánica pues se pueda transformar definitivamente en fertilizante. Fertilizante que va a poder ser utilizado, por ejemplo, en todos los parques y las zonas verdes que tiene la ciudad de Madrid.
Los cantiles, así se llama la nueva planta, que incorpora además una tecnología de lo más avanzado en compostaje automatizado para obtener ese fertilizante del que nos hablaba el alcalde de Madrid. La previsión es que se consigan más de 37.000 toneladas de compost al año para poder comercializarse. El alcalde ha querido además recordar que apenas hay olores, solo se emite al exterior el aire una vez que ha pasado por los biofiltros.
La mejora de los tratamientos de los olores que pueda haber, lo que nos ha llevado a que estemos en el mínimo histórico de quejas por olores en derivados de la actividad que hay en la planta de tratamiento de Valdemingómez y compromiso de este equipo de gobierno con los vecinos de todas las zonas.
Estas nuevas instalaciones en el parque de Valdemingómez, pioneras en ese proceso de compostaje, han contado con una inversión superior a los 48 millones de euros.
Gracias, Ana. Y terminadas las fiestas, ahora toca de nuevo ponerse a estudiar. Con los exámenes a la vuelta de la esquina, los estudiantes tienen que apurar al máximo el tiempo. Para facilitar esa tarea, las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid amplían su horario hasta el próximo 5 de febrero. Abrirán todos los días de 9 de la mañana a 1 de la madrugada y dos de ellas abrirán las 24 horas. Son las de Rafael Alberti en Fuencarral, El Pardo, y las de Elena Fortún en Retiro. Lucía lo tiene claro, se concentra mucho mejor en la biblioteca.
Me concentro más, estamos en un ambiente también con más personas que están concentradas estudiando y a mí eso como no me distrae como lo puedo, en plan, como me puedo distraer en casa.
Los otros 9 centros que se suman a la campaña son la Biblioteca José Luis San Pedro en Chamberí, Pedro Salinas en Centro, José Acuña en Moncloa Aravaca, Antonio Mingote en Latina, Javier Marías en Moratalaz, José Hierro en Usera, Miguel Hernández en Puente de Vallecas, Luis Rosales en Carabanchel y María Moliner en Villaverde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las rebajas no se buscan, las rebajas se encuentran. Y las mejores, aquí están.
Las rebajas de tu vida llegan a Gran Plaza 2. Con más moda, con más diseño, con más tendencias. No te las pierdas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda. Ciudad de ocio.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En libertad provisional por homicidio imprudente, el conductor ebrio de 41 años que atropelló mortalmente a una joven de 27 la mañana del domingo en un aparcamiento de Guadarrama. El hombre conducía una furgoneta bajo los efectos del alcohol por la calle de la Sierra. Al dar marcha atrás, la joven quedó atrapada debajo del vehículo y acabó en parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser rescatada por bomberos de la Comunidad de Madrid. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La vuelta a la actividad política tras la pausa de las Navidades está acompañada de varias encuestas en diversos medios de comunicación. Con diferencias en los resultados, los sondeos coinciden en señalar varias tendencias. La mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno no obtendría en este momento suficientes votos para mantener a Sánchez en la Moncloa. La intención de voto del PSOE cae de forma significativa sin beneficiarse del desplome de Sumar. Vox sigue subiendo. El desgaste de la mayoría gubernamental es evidente. Hay trasvase de voto del bloque de la izquierda a la derecha. Una amplia mayoría de españoles piensa que Sánchez no tiene apoyos para terminar la legislatura. Todas estas tendencias no significan que vayamos a tener elecciones legislativas en un horizonte cercano. Para Sánchez sería un suicidio convocarlas. Lo previsible es que ante la falta de apoyos para una moción de censura, la legislatura que arrancó hace poco más de un año transcurra dominada por las investigaciones judiciales y sobre todo por una parálisis que impida acometer las muchas tareas pendientes, como la reducción del déficit y la deuda, un pacto para mejorar el acceso a la vivienda y medidas que favorezcan el aumento de la productividad de las empresas. En estas circunstancias, la oposición no puede limitarse a ir por detrás.